Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial del podcast Asuntos Laborales que les presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy su anfitriona Francisca Corte. En las últimas semanas, en la sección de Asuntos Laborales, nos hemos estado enfocando en tratar aspectos específicos relacionados al impacto del coronavirus en el ámbito laboral, para mantener así a nuestros clientes actualizados e informados sobre temas legales laborales relevantes en los distintos países de la región. En esta serie de podcast hemos tenido la fortuna de conversar con abogados expertos en cada jurisdicción. Hoy tenemos el gusto de conversar con René Clauré, socio de la firma Moreno Valdivieso en Bolivia, con quien conversaremos sobre procesos de terminación en el marco de la pandemia. Antes de saludar a René, les recordamos a quienes nos escuchan que respetando las medidas sanitarias, estamos realizando este podcast de manera remota, de manera que de antemano les rogamos nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad de nuestro sonido. Ahora sí, René, para entrar en materia, bienvenido. ¿Cómo has estado?
Buenas tardes, Francisca. Muy contento de poder participar en este podcast de Employment Law Alliance y muy contento también de poder compartir este tiempo y este espacio contigo.
Mucho tiempo ya que no nos veíamos desde marzo de este año. ¿Están teletrabajando en Bolivia o están ya haciendo uso de sus oficinas?
Por el momento, Francisca, nuestras oficinas permanecen con atención limitada y en general, gracias a Dios, los abogados podemos teletrabajar. Entonces, nuestra operación no se ha visto tan bruscamente afectada desde el punto de vista operativo. Pero no podemos decir lo mismo desde el punto de vista de los ingresos.
Bueno, en todo caso nos alegramos de que, bueno, primero que nos acompañes, que la operatividad de las oficinas vaya bien y que sobre todo tú te encuentres bien en estos momentos. Ahora ya entrando un poco en materia, ¿cuáles han sido los principales cambios en el empleo que has podido percibir en Bolivia durante este tiempo?
Es una excelente pregunta, Francisca. Te agradezco que la plantees. En primer lugar, para poder responderte, es importante ver un poco el contexto en el cual nos encontramos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente 300 millones de personas perderán sus empleos a raíz del COVID-19. Organizaciones locales, como la Cámara Nacional de Comercio, han señalado que 10 de cada 10 empresas, 8 han realizado despidos. Por lo tanto, el empleo se ha destrozado. Asimismo, la Cámara Nacional de Comercio ha identificado que 6 de cada 10 empresas redujeron sus ingresos en más del 70% y también prevén despidos. Y posiblemente un dato económico que también causa mucho impacto, Francisca, es que el Banco Mundial anticipa que el Producto Interno Bruto de Bolivia se contraerá en 5,9 puntos. Después de 10 años de sostener un crecimiento récord dentro de nuestra región, por primera vez vamos a sufrir una caída tan estrepitosa del Producto Interno Bruto. Y para resumir la respuesta, Francisca, son dos palabras. El empleo se ha destruido y se está transformando.
Me imagino. Bueno, es un poco lo que ocurre en el contexto de todos nuestros países en Latinoamérica. Pero pensando, como tú decías, en este contexto en que las empresas están analizando reducciones de nómina, evidentemente para reducir costos laborales, ¿cuáles son las medidas que han adoptado los empleadores frente a esta crisis o en el contexto de esta crisis?
Principalmente, Francisca, los empleadores se han visto obligados por las circunstancias a adoptar tres medidas principalmente. En algunos casos, se han visto reducciones salariales de carácter temporal, como una práctica prudencial que ha permitido compensar en cierto modo la pérdida de ingresos que se ha sufrido durante este tiempo. Otras empresas han tenido que avanzar un poco más en las medidas y han tenido que reducir de manera permanente los salarios. Esta reducción permanente de salarios está muy vinculada al hecho de que en Bolivia, desde el 2005 hasta el 2019, el salario mínimo nacional se incrementó en 382% y el salario básico subió en 149%. Esto provocó, Francisca, que muchos puestos, muchos cargos, se encuentren desfasados desde el punto de vista de los recursos humanos. Entonces, tomando esta crisis como una oportunidad también para hacer este tipo de ajustes, se han producido reducciones permanentes de salario. Y por último, los empleados y empleadores han tenido que negociar desvinculaciones de carácter voluntario. En Bolivia tenemos un sistema de estabilidad laboral muy rígido que no permite terminar la relación laboral ni suspenderla, salvo que existan causales justificadas, que son muy difíciles de demostrar. Por lo tanto, las desvinculaciones se han dado en el marco del consenso de las partes y la negociación individual principalmente ha sido la clave. Se ha tenido que llegar a algunas negociaciones colectivas, Francisca, pero en la menor parte de los casos, en la mayor parte, todo se ha podido lograr a través de negociaciones de carácter individual.
Mira, René, y ha habido o el gobierno, por ejemplo, en Bolivia, ¿ha adoptado alguna política o alguna medida para evitar o limitar la terminación de los contratos de trabajo durante la pandemia, que ha sido una medida que algunos gobiernos de la región sí han estado adoptando, para un poco reducir, en el fondo, la pérdida de la fuerza laboral?
Algo similar ha ocurrido acá en Bolivia, Francisca, con la diferencia de que en Bolivia tenemos esta estabilidad rígida desde la Constitución del año 2009. Esto significa que nuestra norma principal en el ordenamiento jurídico, la norma más importante que tenemos, ya proclama esta estabilidad laboral. Y como no podía ser de otra manera, se han emitido comunicados, instructivos, normas de menor rango que han ayudado a sensibilizar a los empleadores y a los empleados sobre la necesidad de conservar el empleo. A pesar de todo, Francisca, el empleo se ha destruido.
Claro, me imagino. No es difícil pensar que así haya sido. Ahora, teniendo en cuenta esto que estamos conversando, estos cambios que se han dado a propósito del coronavirus en lo que refiere a los regímenes jurídicos, ¿no es cierto?, de terminaciones o de reducciones salariales, ¿cómo piensas tú o cómo ves que es el nuevo entorno laboral que se va a generar o que ya se está generando en Bolivia a propósito de esta pandemia?
Hay dos transformaciones muy importantes, Francisca, que se están viendo durante este tiempo. La primera tiene que ver con el teletrabajo. Bolivia estaba demasiado rezagada en temas de teletrabajo. De hecho, el reglamento a la Ley General del Trabajo señalaba que las personas que trabajaban desde sus domicilios o desde sus oficinas no se encontraban sujetas al régimen laboral. Entonces, ¿te imaginas cómo de dañina y de retrasada era esa norma que realmente excluía de manera absoluta al teletrabajo de la aplicación del régimen laboral? El 14 de abril de este año, obligada por las circunstancias, recién es que se pudo derogar ese artículo que impedía formalmente el teletrabajo. Y eso ha causado que muchos empleadores se encuentran en proceso de suscripción de adendas y en un proceso de adaptación, porque no es sencillo empezar de la noche a la mañana con teletrabajo, ¿no? Implica un análisis profundo de recursos humanos para ver quiénes pueden teletrabajar, cómo, el tema de costos, el tema de control, porque ya no se puede hacer con un horario, con un marcado de tiempo. Hay diferentes formas de control basadas en resultados, etcétera. Y todo eso está impactando muy fuerte el ámbito del empleo en Bolivia. Entonces, yo diría que esa es una de las principales transformaciones. Y la otra, Francisca, es la bioseguridad. Esto implica, por ejemplo, que en obras de envergadura que necesariamente tienen que hacerse de manera presencial, se tengan que incurrir en nuevos costos, en nuevos acondicionamientos, nuevos lugares de trabajo, que como la serie de él hace algún tiempo, ¿no?, se están reinventando y están provocando también negociaciones entre contratantes y contratistas por la escalada de precios que se están presentando. Y en general, esto también tiene un impacto colateral muy importante con la privacidad, porque ahora, privilegiando la salud, ya no es posible que algunas cuestiones queden en reserva, ¿no? Y cuando algún compañero de trabajo, por ejemplo, es detectado positivo con el coronavirus, resulta contagiado, lo que están optando por hacer la mayor parte de las empresas es emitir comunicados generales, ¿no? Entonces ya se han visto problemas ahí de privacidad. privacidad, porque muchas personas no quieren que todo el mundo lo sepa. Y su nombre ahí aparece en los comunicados y alertas de bioseguridad de las compañías. Entonces, junto con la bioseguridad, viene también una nueva forma de tratar la privacidad, un reto y un desafío. Personalmente, yo pienso que la privacidad va a ceder frente a la necesidad de asegurar la salud pública.
Claro que sí. Ahora, teniendo en cuenta estos nuevos desafíos que tú nos comentas y que evidentemente no son menores, ¿cierto? La bioseguridad, el tema asociado a la regulación del teletrabajo, ligado esto con esta noción que, o este camino que se está siguiendo en la mayoría de los países y en Bolivia que tú nos dices que es la reducción salarial, la reducción de nómina. ¿Tú cómo estimas que es la perspectiva que tiene el empleo a futuro en Bolivia? ¿Es algo que piensas que se va a estabilizar o bien el número de terminaciones que se van a dar a nivel nacional va a aumentar?
Las principales medidas, Francisca, se han adoptado a partir del marzo. Los empleadores más prudentes comenzaron muy rápido y reaccionaron muy ágilmente frente a la crisis. Los empleadores que están un poquito más rezagados están tomando las medidas ahora, pero el panorama a futuro no es claro. Un economista el otro día dio un ejemplo muy, muy real y creo que nos ayuda a ilustrar la situación. Es como manejar con neblina. Entonces tienes que esperar y mirar a muy corto plazo. Por el momento, las reestructuraciones laborales, las reducciones de nómina, las reducciones de salarios permanentes y temporales continúan. Y no se puede dar una perspectiva pesimista, pero tampoco podemos ver las cosas con demasiado optimismo. Creo que nuestro balance debe ser bastante equilibrado, estar muy atentos a lo que ocurre con los ingresos de los empleadores y dependiendo de cómo va reaccionando el mercado, cómo va reaccionando la economía que está bastante golpeada, se podrán tomar determinadas medidas que esperemos puedan ser oportunas y también puedan ser comprendidas por los empleados, porque ya venimos con reestructuraciones laborales de mucho tiempo y en el entorno de trabajo todas estas cuestiones golpean severamente y hacen que el compromiso crean un cierto ambiente de inestabilidad que, bueno, a nadie le gusta. Pero sabemos que todo tiene que pasar y esperamos que podamos recuperar el empleo, no en el corto plazo. Yo pienso que esto va para quedarse un poco tiempo más. Tal vez durante el 2021 sean meses delicados y difíciles para ver cómo reacciona la economía y determinar el rumbo que va a seguir también el empleo.
Claro que sí. Ahora, pensando, y quizás esta es una pregunta que se hace mucho por parte de nuestros clientes, y sobre todo en el marco de estas reestructuraciones que tú nos estás comentando, ¿existe en Bolivia alguna diferencia en el tratamiento de las terminaciones cuando se trata de terminaciones individuales o de terminaciones masivas? ¿O el tratamiento y el procedimiento es básicamente el mismo?
Lamentablemente en Bolivia muchos de los sindicatos se han portado de una manera muy poco flexible. Han seguido mostrando una cara demasiado rígida, demasiado dura, que en algunos momentos y en algún punto parecía que incluso llegaba a ser extraña la realidad en que estamos viviendo. Frente a estas reacciones que se han tenido en el ámbito colectivo, la respuesta y la solución que han encontrado las empresas, especialmente para las desvinculaciones, Francisca, ha sido la negociación individual. En Bolivia, las terminaciones se producen a partir de una negociación, porque no pueden existir desvinculaciones forzosas, no pueden existir despidos si no existe una justa causa. Por lo tanto, no hemos tenido muchas experiencias de desvinculaciones a nivel colectivo. Pero sí, Francisca, hemos visto negociaciones de reducción temporal de salario a través de negociaciones colectivas. Empresas grandes que tienen más de 300 trabajadores, les hubiera resultado un dolor de cabeza negociar individualmente con cada trabajador, por ejemplo, una reducción voluntaria y temporal de salario, ¿no? Entonces, ese tipo de acuerdos masivos han tenido que lograrse a través de los sindicatos. Pero los despidos por ser temas mucho más delicados generalmente, y a pesar de las restricciones, los hemos tenido que hacer cara a cara y uno a uno.
¿Y ha habido alguna limitación o alguna dificultad respecto de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para terminar un trabajador a propósito de las restricciones, por ejemplo, de movimiento que se puedan haber impuesto en Bolivia? No sé si ese es el caso, porque por ejemplo aquí en Chile parte del proceso son o implica negociaciones o notificaciones personales, entrega de documentos, firmas ante notario, que muchas veces se han visto complicadas a propósito de las restricciones de movilidad. ¿Han enfrentado ustedes algún problema práctico en los procesos de terminación?
Efectivamente, Francisca. Bajo las restricciones que tú comentas, no podíamos salir todos los días, salíamos de acuerdo al número de nuestro carnet, los bancos no te atendían todos los días. Entonces, han habido muchas complicaciones operativas, en el sentido de que para terminar, por ejemplo, una relación laboral acá en Bolivia, tú tienes que enseñar que los aportes a la seguridad social se encuentran al día y el trabajador tiene que ir y obtener de la oficina pública un comprobante, un certificado de las AFPs. Entonces, las filas han sido interminables, los pagos en los bancos no han sido sencillos porque tenías que ver que el empleado vaya el día en que él podía salir y en que podía personarse al banco. Ha sido muy, muy complicado desde el punto de vista operativo. Pero en general nosotros hemos recomendado a nuestros clientes que para tener seguridad era necesario que se cobre el beneficio social, que se cobre el finiquito, la liquidación. A partir de ese momento en Bolivia tiene seguridad. Hasta si el empleado se arrepiente en cualquier momento antes, entonces el proceso de desvinculación voluntaria puede frustrarse y puede ser que existan ahí arrepentimientos en virtud de los principios de no disponibilidad, de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿no? Pero ha sido realmente muy complicado y continúa siendo, Francisca, acá las filas del Ministerio de Trabajo son larguísimas, algunos pidiendo reincorporaciones y otros haciendo denuncias. Y bueno, pues el virus ahí campeando. Y la situación no está para nada fácil, continúa muy complicada.
Bueno, pero tendremos que seguir adecuándonos probablemente por un tiempo a estas nuevas condiciones y adaptando estos procedimientos a lo que venga en relación con esta pandemia. Bueno, René, excelente, muy clara tu presentación y tu intervención. Muchas gracias por compartir estos temas de actualidad con nosotros hoy en este podcast. Para todos quienes nos escuchan, si desean contactar a René Clauré, socio de Moreno Valdivieso en Bolivia, o a cualquier otro de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ela.lo, accesando al widget buscador de abogados. En el mismo sitio también pueden inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos eventos, descargar documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA, accesar al Global Employment Handbook y, por cierto, también a una publicación preparada por nuestros miembros en Latinoamérica con preguntas y respuestas frecuentes sobre el coronavirus. Han estado escuchando entonces Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande del mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos hoy.